¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lucas Finocchi, soy un guitarrista silvestre de Tolosa, La Plata, y hoy vamos a conocer a Catriel Guerreiro, o Catriel, o Cato, como quieran llamarlo.
Catriel.
Es un músico argentino que nació el 5 de diciembre de 1993, integra el dúo con Catriel y Paco Amoroso, y también ha formado parte de numerosas bandas y ha participado con numerosos artistas. Pero sobre todo, es un gran guitarrista. Y aquí lo vamos a conocer en esa faceta. Bienvenidos a Guitarristas, un podcast de pedales y guitarras.
O sea, yo le dije que quería ser Queen, que yo quería ser Freddie Mercury y quería ser Brian May al mismo tiempo y me mandaron ahí y hicieron lo que pudieron, ¿viste? Y laburaba en faena, entraba por la puerta de atrás y cantaba canciones de Bruno Mars con la guitarra. Querés agarrar un panchito y se te cae, ¿viste? Tenés el recuerdo de tener un helado en la mano y se te cae. ¿Por qué? Porque sos un nene, no podés tocar. Bien. ¿Hay mucho ruido cuando me muevo?
Cero ruido, Catriel.
Ah, listo, ATR.
Cero ruido. Hola, Catriel, ¿cómo estás, querido?
Muy bien. ¿Cómo anda usted, Lucas? Mi parrillero preferido, mi asador de almas.
Hemos comido algunos asados en ese patio, ¿no?
Ajá.
En ese patio te conocí la Fernández.
Sí, ¿no? Pelamos ahí. Ahí nomás pelamos viola alguna vez. Como...
sí. ¿Esa fue tu primera viola, Cato?
Esa sí, mi primera guitarra, una criollita para bebés, hecha para, ¿viste?
¿Pero de juguete o de verdad?
No, de verdad, pero hecha como escala. O sea, tenía unas cosas re fallutas, porque imagínate que era re barata, pero no era de juguete, sino que sonaba bien, eran 6 cuerdas tenía y hacía todo lo que tenía que hacer una guitarra.
Claro, se podía afinar.
Se podía afinar, perfecto, sí, totalmente, ¿viste? A otra, por ahí se afinaba a otra... ¿Cómo te digo? A otra escala, porque las cuerdas eran distintas, como que no daba, si era afinado con una guitarra de verdad. Como que se me rompía el mástil, me parece.
Claro.
Pero se podía un tono y medio abajo, se podía una cosa así, no me acuerdo cómo era.
¿Y esa por qué? ¿Te la regalaron? ¿Estaba en tu casa? ¿Cómo fue?
Esa me la regalaron, porque yo iba a guitarra, imagínate, a los 6 años.
Yo iba ¿A los 6 ya ibas a guitarra?
Sí, yo a los 6 ya me mandaron a guitarra. Había que tocar clásico, un bodrio, pero todos los nenes tenían una guitarra enorme. Y yo llevé esa chiquitita y la profesora se me cagó de risa, amigo. Se me cagó de risa. Entonces, la guitarra esa chiquitita, o sea, me prestaron una más grande y a partir de ahí me compré después una criolla, una repiola, una Fonseca, me acuerdo.
Claro.
Que estaba un poco más grande sí. Era y me regalaron.
¿Y por qué te mandaron ahí a clásico? ¿Te acordás?
Y porque era un colegio de música, mis viejos querían que esté ahí. O sea, yo le dije que quería ser Queen, que yo quería ser Freddie Mercury y quería ser Brian May al mismo tiempo y me mandaron ahí, hicieron lo que pudieron, ¿viste?
Claro, ya bueno, andá a estudiar.
Sí, era gratis y era música y qué sé yo, andá ahí. No me gustaba jugar a la pelota, no me gustaba lastimarme, entonces me mandaron ahí.
¿Y ahí te copaste o te costó un poco?
Y a los nenes les chupa la pija, la verdad. Todo lo que. O sea, yo siempre tuve la facilidad para la música, pero después me enteré que en ese colegio yo repetí. ¿Entendés? Era música, pero repetí porque no. Yo quería que suene el timbre e irme a jugar con mis amigos, me imagino.
Claro, claro.
A los 6 años no tenés. Hoy le decía a alguien que a los 6 años no tenés ni motricidad fina, boludo. Querés agarrar un panchito y se te cae, ¿viste?
Claro.
Tenés el recuerdo de tener un helado en la mano y se te cae. ¿Por qué? Porque sos un nene, no podés tocar. Uh-huh. Bien.
Y era muy rígida la enseñanza, digamos.
Era tranca, pero sí es rígida. Eran buenos profesores, eran buena onda. Era un ambiente de amor, pero música clásica, qué sé yo, boludo. O sea, los primeros pasos son interesantes. tocar en vivo la primera vez, a los 6 años, tocar en vivo ahí solito una pieza de... Creo que toqué con 3 nenes más. ¿Viste? Como imagínate 3 nenes, Catito y 2 nenes más, tocando un punteíto con un dedito, así una guitarra y con miedo. 3 nenes con mucho miedo enfrente de
claro,
muchos papás.
Claro, que era en un salón de actos. Una
exactamente,
así.
En el patio, cara de perro. Ahí, ¿viste? Con un dedito. ¡Tum!
Qué difícil.
Sí, una mierda, la verdad.
¿Y la sensación esa sensación, la volviste a sentir alguna vez?
Sí, guacho, la resentí. Creo que nunca tuve tanto pánico como ahí. Habré tenido pánico a veces más. Bueno, cuando me subí al Colón, amigo, con Paquito Amoroso, ahí la verdad que tuve mucho miedo, muy semejante a ese miedo. Un poco menos, porque somos más grandes. Pero me acuerdo...
Cuando cantaron la de Cerati, digamos.
Cuando cantamos la de Cerati, exactamente.
Claro. Ahí... Vale, claro, tenés más conciencia y todo, pero igual el Colón, mamadera.
No, el Colón, todo eso, boludo. Imagínate la familia de Cerati mirándome, men, cualquiera. Y yo ahí, con miedo. Así que, bueno.
Y eso volvamos a la escuela. A los 6 te llevaron ahí y tocaste la viola criolla durante unos años, aprendiste ahí, después dejaste, ¿qué hiciste?
Y después seguí yendo ahí, como que me enseñaron a leer, ¿viste? Tenía otras materias, que por ahí tocaba el xilofón, esas cosas, ¿viste? Que es flashero, ¿viste? Para un nene. O sea, tenía al alcance más instrumentos y esas cosas. Y después seguí, y después empecé la secundaria, me parece, en un momento de la vida.
En un momento pasó la primaria.
Sí, en un momento pasó
la primaria. ¿Y tu vínculo con la música ahí era ese de aprender y nada más? ¿O tocabas en algún lado? ¿Cómo era?
Y yo de nene, lo que pasa es que yo hice trampa porque mi viejo era músico, ¿viste? Era violero. Incluso claro. Mi viola, la Fernández, la que tengo ahora, es la que me dejó mi viejo. Que en paz descanse. Y entonces el chabón por ahí no me enseñaba tanto. Me enseñó a tocar la pentatónica el chabón.
Claro.
Y a tocar
bueno,
luz, ¿viste?
Fundamental.
Sí, olvídate. Y después era tocar con mi viejo. No me enseñaba nada, pero era tocar ahí, flashear. Me enseñaba unas vueltas de blues nuevas por ahí. Eso sí, guacho, ¿sabes qué? Me enseñaba eso. A tocar
los
blues.
Los fatitos, así como...
Exactamente, ¿viste? Yaitecitos y cositas lindas, ¿viste? Y las canciones de él me ayudó, me decía, a ver, aprendete mi canción. Y entonces yo tocaba sus canciones y el chabón... como que las practicaba encima, les tocaba encima, hacía arreglos para. Porque el chabón tenía una banda que eran.
Usaba de lupera, digamos.
Exactamente, usaba de lupera, porque en su banda. Entonces le tenía que hacer ¿viste? Eso, no sé, no importa. No pongas eso de que. Puedes poner un pi ahí. Está. Mejor.
Olvídate, se edita.
Sí, porque.
Se edita. Pero bueno, vos tocabas ahí con tu viejo y. Y después, ¿cuál te vino la inquietud de empezar a tener tus cosas, de tener tu equipo?
Y la data es que cuando yo tocaba la guitarra en mi casa, todo lo que quieras, pero cuando entré a la secundaria, que entré a Esnaola, que era un colegio de música, uh-huh. Imagínate que eran todos nenes de 13 años que querían ser Van Halen, ¿entendés? Claro. Entonces tocaban todos rapidísimo. De repente venía un nene de quinto año, un pibe de quinto año, yo estaba en primer año, y que me venía y me decía, vení, mirá, decime si se me mueven los dedos, ¿entendés? Y tocaba rapidísimo, no se le movían los dedos, porque eran fanáticos de guitarristas como, no sé, a ver...
Onda Satriani, esa
sí,
mano.
Pero unos más manijas todavía, unos más manijas.
Los corte, de Dream más, Theater.
Sí, pero hay unos más zarpados, corte de Cacophony, ¿entendés? Speed Metal, esa data, ¿entendés? Ni siquiera Steve Vai y el G3. Datas más manijas.
Claro.
No me puedo acordar ya.
No importa,
bueno,
entiende.
Así que eso, y cuando entré a la secundaria, ahí mi viejo me compró una Zoom. Malísima, la primera Zoom así cuadrada que sonaba como el orto y me encantaba.
La pedalerita esa que tenía dos pedales.
Dos pedales, boludo.
Bueno, pero era un sueño cuando salió esa, porque estaba al alcance de la gente que pobre, digamos.
La gente pobre, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué me está diciendo, amigo?
No, sí. No, yo lo digo por mí. ¿No?
Totalmente. Sí, a mí me pasó lo mismo, imagínate. De no tener pedalera, de no tener distorsión, a tener tu primera distorsión, ahí hay un mundo. Aparte.
¿Esa fue tu primera distorsión, la Zoom esa, o tu viejo tenía algo?
No, mi viejo tiene una Ibanez de metal de la era del orto, que te viene con Chorus, estéreo, porque lo puedes salir de ahí a dos parlantes. Y también un delay te viene, que también es estéreo, o sea que puedes enchufar
a
cuatro.
Esa Ibanez que tenía varios pedales juntos, digamos.
Exactamente, como un. Sí, sí. Como cuatro pedales. Es grande, es como si tuvieses cuatro o cinco pedalitos en un pedalboard chiquitito, bueno, es así.
Pero vos ya sabías de la existencia de los efectos, todo lo tenías claro.
Sí, lo tenía claro. Entendía que era el delay, entendía que era el chorus y la distorsión, ¿viste? Así que en el audio siempre me defendí re piola. Siempre tuve. Es como un. Tiene un sonido muy parecido al de Sky Bellison, esa pedalera.
Claro.
Y también puede emular a Brian May. Y un poquitito Steve Vai, apenitas.
Claro, con un poco de delay.
Sí, sí, sí. Así que sí, nada más.
Pero la primera tuya fue esa Zoom que te regaló tu viejo.
Sí, la Zoom esa. Y ponía la distorsión, la más fea, corte Metalson, y me ponía a tocar temas horribles y velocidad. Me encantaba la ciudad, tema de Dream Theater, me encantaba Petrucci, viste, toda esa mierda. Era muy grasa.
Y ahí ya tenías facilidad con la mano, ¿no?
Yo sí. No, siempre tuve, la realidad es que siempre tuve una buena derecha. Ahora podemos decirlo. Sí. Y la mano izquierda, men, o sea, es darle para mí toda. ¿Qué pasa? Cuando vos vas a la secundaria, ¿qué haces? Para mí, te elegís un hobby y te masturbás, nada más. Entonces, mi hobby era ese, tocar la guitarra y no paraba de darle, porque no era tan gamer, porque no tenía play ni nada. Si hubiese tenido play o eso, estaría perdido. Ahora sería
un paquero más
o un oficinista.
Sí,
algo más o menos lo mismo.
Bueno, tenías la Zoom y tenías la viola y usabas la viola de tu viejo ahí para tocar.
Sí, la viola de mi viejo, que ya se había comprado esa. Yo creo que en los 90s él se compró la guitarra esa y se la quedó. Él siempre cambió de guitarra toda su vida hasta que llegó a la Fernández esa. Re claro. Loco. Porque iba cambiándolas porque o las perdía o no sé. No es que las perdía, sino que no sé realmente.
Iba buscando una
mejor que otra. Sí, vos sabés, viste, Harry Potter con las. Me imagino que Harry Potter, hasta llegar a su escoba, ha probado claro. Bastantes escobas.
A full. Sí. Bueno, pero vos arrancaste con esa que es terrible guitarra.
Guacho, terrible guitarra. Entonces, cada vez que toqué otra guitarra, me daba cuenta que mi guitarra era una super guitarra, boludo. Tiene la mística de que es mi padre y todo lo que quieras, pero. La realidad es que es un violón, boludo, una madera.
Estamos hablando de la R8, la Fernández buena, ¿no? Porque hay otras que no son tan buenas. Pero
no son tan buenas, ¿no?
Y están buenas igual, pero esa particularmente tiene como.
Sí.
Yo también la tuve, así que la quiero mucho.
Sí, boludo, es un estrato. Un estrato de verdad, siento que es. Por ahí, sí. Lo único que tiene de malo mi guitarra es que se desafina un poco. Entonces, yo nunca toqué muy bien los acordes, ¿viste? Uh-huh. Siempre fui más de puntear y esas cosas, porque puedes chamullarlo, ¿viste? Si tocas rápido, mejor. Y más distorsión, más delays, o sea, sos Van Halen.
Lo tuyo son los trucos.
Lo mío es el piripipi. Lo mío es el biribiri.
Che, ¿y ahí en la secundaria tenías profes en la escuela? ¿Cómo era?
En la secundaria. Mira, la secundaria es el Snaola, que el Snaola es como un. ¿Viste Harry Potter?
Sí.
¿Viste que el chamba Hogwarts?
Sí.
Bueno, yo fui a Hogwarts, amigo. Yo fui a Hogwarts un poco más barato. Pero que en vez de magia daban música clásica, hacía música clásica. Entonces a la mañana tenías bachiller y toda esa mierda. Y después del mediodía, pum, almorzabas ahí como podías. Y a la tarde era música. Tenías todas cosas de música, no sé. O guitarra o lenguaje que te enseñaban a leer. Uh-huh. O coro, teníamos coro, boludo. El Requiem de Mozart. Cantando, 500 personas cantando a cuatro vías con una orquesta, todo hecho por un. Todo dirigido por un. Con mucho huevo, ¿viste? Con.
Sí,
con,
sí, sí.
Por el director del colegio, mucha sangre, un colegio con mucha sangre, la verdad.
Qué bueno, ¿no?
Sí, boludo, la verdad que sí.
Digo, es un buen recuerdo para vos, es el colegio.
Sí, boludo, el colegio, yo le debo todo al patio del colegio. Tú aprendí en. Fue el colegio yo, boludo. Porque era, 25 de mayo y se tocaba. Sacábamos, nos chupaba la pija a los que estábamos ahí, nos chupaba la pija en la música clásica y sacábamos las guitarras eléctricas y sacábamos la batería del salón de percusión y tocábamos, ¿entendés? Guantanamera de a 25 personas. Un loop, una hora. ¿Entendés? En los actos. Ahí se empezó a refinar de repente. Se empezó a refinar y empezábamos a tocar temas. A un día se me ocurrió tocar una Megadeth. A mí, ¿viste? ¡Pum! Sí. Porque ya habían muerto los metaleros para cuando yo estaba...
Claro, no sé. Vos agarraste el revival del metal.
Exactamente, ¿viste? Hay un video incluso, en un video muy secreto, si pones Kato Esnaola Megadeth en Google, te sale ya. Un video de Catriel con el pelo largo, cuando Catriel estaba en segundo año, que no era nadie. Y ahí me empecé a hacer mi nombre, guacho, te lo juro, porque imagínate que sos un guachín y tocas en el colegio ahí, que son todos músicos. Igual había cero
gente. Me imagino que había también cierta solemnidad con la música, ¿no?
Porque ¿cómo solemnidad?
Y digo que en el colegio se tocaba clásico, qué sé yo, no hacían cualquiera todos, o estaba habilitado.
No, estaba habilitado, estaba todo habilitado. En un momento, incluso estaba tan habilitado que el colegio se tuvo que poner la gorra, porque empezaban a hacer pogos, empezaron a destruir cosas, viste, de repente, tema de Pantera, está todo bien, pum, tema de 2 minutos, tocaban los Fisuras. Y entonces la gente, los nenes aprovechaban a romper todo, viste, porque vos sabés lo que provoca la música y tus amigos con ganas de romper cosas. Así que sí, sí.
¿Y ahí tocaste el de Megadeth en el patio? ¿Con qué? ¿Con la guitarra tuya y un equipo ahí?
¿Sabes que no me acuerdo? Yo seguramente era todo mi audio. Era todo mi audio, estoy seguro.
O sea, la pedalera esa Ibanez, la Fernández.
La Fernández, sí. ¿Y
qué ampli tenías? No, no hablamos del ampli nunca.
El ampli, yo nunca tuve ampli. Pero tuve ampli de más grande cuando me puse a laburar ya con la viola. ¿Viste? Y me compré un Fender. ¿Cuál es? Fender. Uno chiquitito, lindo, no me puedo acordar.
¿El Junior? ¿El Junior? No. ¿El
Valvular? No. Tirame otro Fender.
Y hay un mil. Chiquitín. ¿Pero es transistor o es Valvular?
Es transistor. De 45. Creo que es. No me acuerdo.
Sí, el Princeton.
Sí, amigo, creo que es Princeton, amigo. Sí, sí. Igual me suena que es otra cosa, pero por ahí. Uno chiquitito lindo.
Bueno, uno de esos, suena sí, lindo. Uno de esos de 40 que tiene parlante de 12.
Sí, no puedo creer que no me acuerdo. Mirá que hace mucho tiempo que no lo veo. Lo tengo lo de Tommy
Sainz. Pero pará, vos decís, nunca tuviste ampli. ¿Y en tu casa cómo tocabas?
Y en mi casa tocamos. Y con amplis, de repente un ampli de bajo que le giraban a mi viejo, un amigo que tiene una sala de ensayo. ¿Entendés? Mi viejo era el tocuete, mi viejo era un hippie que el chabón tenía banda, todo, pero nunca no le gustaba tener objetos, ¿viste? El chabón.
Claro.
Así que eso, de repente tocábamos con un ampli así choto y una
criolla. Iban pasando. Exacto. Iban pasando,
claro. los objetos por mi casa, claro. La verdad, porque ninguno era nuestro. O perros también. Me acuerdo que... gente que necesitaba que alguien le cuide un perro y nosotros estábamos, ¿entendés? Porque teníamos una casa enorme, ¿entendés? Y estaba todo piola. La gente le gustaba prestarnos objetos, pues se los cuidábamos.
Les querían prestar cosas. Sí, 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 a vos también dan ganas de prestarte cosas.
Sí, sí. Yo, sí, sí. A mí lo que me pasa es que a mí me las prestan y se me rompen las cosas, ¿viste? A menos que sean muy caras. Si son muy caras, no.
Ahí sí, ahí uno le da culpa.
Sí.
Bueno. Entonces tu primer ampli fue ese Fender y eso ¿en qué contexto fue? ¿Qué estabas haciendo cuando lo compraste? Por ahí hacemos un salto temporal, pero
sí, no, mucho después. Ya terminé la secundaria, no tenía plata.
Después de la secundaria, ¿qué pasó?
Crecí de repente porque me di cuenta que no teníamos dinero y que había terminado la época de ser niño. Entonces...
¿Saliste de Hogwarts?
Salí de Hogwarts y me di cuenta que era un... ¿Viste? Que sabía tirar truco, pero no... ¿Viste? Era hora de vender pociones, hacer algo. Tenemos que tener plata.
Sí, sí.
Y me di cuenta que realmente no teníamos un mango, man. Y de repente, bueno, mis viejos se separan. Entonces probé de todo, amigo. Laburé de todo. Y siempre con algo con la música. Laburaba de...
O sea, tu decisión fue laburar de músico, no querías.
Yo siempre de músico, pero tuve que laburar de otras cosas al mismo tiempo, porque había salido del colegio y tengo título de profesor yo, para dar clases en los colegios, pero soy muy malo. Entonces daba clases particulares di clases en un colegio de mormones, man.
Muy bueno.
Sí,
¿cómo
sí,
eran esas? Cuéntame esas clases.
Esas clases son flash, boludo. Yo no pude darle clases a los niños, porque me convierto en uno, ¿viste? Soy, ¿viste? Me divierto realmente, los quiero, nos queremos, pero no tengo autoridad. Entonces no soy muy bueno.
No funciona,
boludo.
No funciona, boludo.
Y más con los mormones. Porque imagínate que los nenes se mezclaban con otros nenes que no creían en Dios y de repente se cagaban a puteadas. Uno, imagínate un alumno diciéndole al otro, che, pero Dios existe. Y el otro diciéndole, no existe. Y casi se agarran las piñas. Ahí tengo que intervenir yo y explicarles que Dios... No sé qué, y de repente sale la profesora y los padres vienen a buscarte, ¿entendés? Porque ¿cómo vas a hablar, a decirle a mi hijo que no existe Dios? ¿Entendés?
Sí.
Y bueno, esas, no soy bueno dando clases.
Pero bueno, tuviste que hacerlo para por comer.
Sí, pero aprendí bocha, man. Te juro por Dios que hoy en día puedo dominar al público gracias a poder dominar 30 niños en una clase o que me escupan en la cara los 30 niños.
Es mucho más difícil lo de los niños.
Es mucho más difícil lo de los niños, boludo. Dejarles algo en el cerebro bueno. Imposible, boludo. Así que...
¿Eso fue los primeros años después de la secundaria?
Sí. Y paralelamente hacía siempre algo con la música. Bueno, siempre tocaba con mis bandas, siempre leía lo mío, pero por ahí también...
¿Tu primera banda? Perdón, Cato, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera cosa que armaste para salir a tocar?
La primera que armé... Y aparecieron bandas antes, pero mi primer amor es Astor, la verdad.
Astor, claro.
Antes hubieron bandas... imagínate que todos mis amigos son músicos.
De la escuela.
Entonces inventamos bandas. Había banda para arriba para tirar el techo, pero mi primer amor, Astor, toda la vida. Sin duda.
Esa fue la primera que fue tu recital importante para vos, digamos.
Sí, totalmente. El mío, ¿viste? El que tenés identidad junto a... Las canciones te identifican y la gente que está alrededor también, ¿viste? Colta.
Claro.
Ese es Astor.
¿Y esas cosas que hacías con la música para laburar, además de tu banda, ¿qué eran? ¿Cuáles empezaron a hacer?
Y laburaba en el Faena, entraba por la puerta atrás y cantaba canciones de Bruno Mars con la guitarra. Acompañaba...
¿Cómo llegaste ahí?
Y amigo, porque yo soy inatrevido. Una vez me fui con Axel Introini, que ahora es tecladista de Vicentico, el tecladista de la ATR. Es un pibe que viene de... No importa, es con ese pibe nos metimos a laburar de todos los laburos de la música que se puede, con raperos que nadie los conocía, con famositos, con actores. Empezamos a laburar. Él viene, es un paisano que toca muy bien jazz. Era un gordito paisano. Sí, es un paisanito. Y con él nos empezamos a meter en esa y empezamos a conocer gente que necesitaba soldaditos de batalla musicales. Y entonces nosotros, Axelito como que me adoptó. Y él me enseñaba.
O sea, él era el que tenía los contactos.
El que tenía los contactos, porque él tocaba muy bien y lo necesitaban. Todo el mundo necesita un pianista increíble, que sea niño y que sea pobre y que se le pueda pagar poco. Y que,
claro, sí.
Era un diamante en bruto. Sí. Antes de que se haga famoso, era la vaina para mí.
Y ahí los agarraron a ustedes dos y empezaban a hacer como la banda de la gente.
La banda de la gente, exactamente. Viste, íbamos al Faena y tocamos con Josefina Silveira, ponele, ¿entendés? Entrábamos, que es una cantante que se canta todo, ahora está en Los Ángeles, ponele la piba, ¿entendés? Sí. Todos los caminos como cambian, ¿no? Pero con Axelito siempre, codo a codo y laburando esas cosas. Tuvimos unos laburos malísimos.
Y ahí por lo menos podías morfar algo rico en el Faena.
Sí, en un buffet abajo que te filmaban a ver cuántos platos de comida te comías. Terrible, man. O sea, entrabas por un escáner a ver si choreabas. Aparte, yo era re pobre y tenía una pinta de turro, amigo. Ahí aprendí a vestirme, aprendí lo que eran los perfumes, aprendí lo que era socializar. Muy loco, man, en esos tiempos.
Y hay que simular un poco, porque si no...
Hay que simular. Mezclarse.
Mezclarse, totalmente. ¿Y ahí te compraste el ampli ese, el Fender?
El Fender yo creo que me lo compré ahí, sí, boludo. Iba para todos lados con mi carrito, con el Flafender, los pedales y la viola. Y nada, y un poquitito de ropa, por si tenía que caer con todo eso. Viste, salías a las 3 de la mañana de ahí, del Faena, y ¿dónde iba? Y no tenía auto, no tenía una mierda, me quedaba a dormir donde podía.
Y de esa época, ¿cuánto duró más o menos? Digo, ¿qué más pasó?
Creo que duró un año, me imagino, un año, dos años habrá durado así. Después empezó mi carrera como rapero. Muy barato, mientras tenía laburos como yo estaba en un geriátrico y me encargaba de limpiar todo. Y limpiar en un geriátrico significa muchas cosas con pañales y mierda y contacto claro. con eso. Entonces hacía, tenía contacto con mierda de viejos y estaba haciendo la mierda del futuro, ¿no, bro? Claro. Así que...
Estaba muy cerca de la muerte.
Sí,
aparte,
sí, ¿no? Estaba cerca de la muerte, de la vida, todo el tiempo un anfla. No tenía contacto con los viejos porque yo me reapego, ¿viste? Así sí. que yo hacía mi laburo nada más. Iba ahí.
A limpiar.
Limpiaba esas cosas y mientras.
¿Y la viola en ese momento siguió siendo. Siempre, bueno, siempre fue tu instrumento, ¿no? Pero.
Sí. No, la data es que con la viola yo compongo mis.
Claro.
Mis canciones de verdad siempre salieron de viola. Entonces siempre la tuve encima, boludo. Antes de rapear estaba la viola.
Claro.
Sí o sí. O sea, yo empecé a rapear porque. Porque me faltaba la guitarra, la necesidad de hacer, de jugar con la música, ¿viste? Estás en la parada del colectivo. A mí no me importaba, yo sacaba la guitarra y tocaba. Porque en ese momento son esas cosas cuando sos niño y pensás que la puedes hacer, ¿viste? En la calle.
Sí,
la puedes
sí.
hacer, pará, ¿por qué no hacerla? Pero no me daba.
Sí, bueno, hay algunos riesgos, nada más.
Sí, hay riesgos. Sí. Y después apareció el rap. Después empecé a tirar freestyle en la parada del bondi para divertirme.
Pero en algún punto estás tocando la viola también.
Sí, estoy jugando, estoy tirando freestyle. Cuando claro. vos estás como pintar, te pones a pintar y en un cuadro y lo que sale, sale. A veces no es tocar ni mal ni bien, vos sabés.
¿Y en ese momento ahí ya cómo fue que llegaste a tocar con Wos la viola?
Con el Wosito. Y con el Wosito porque una vez, no sé por qué nos juntaron unos amigos, como que nos tenemos que conocer. Entonces,
claro,
su crew y la mía nos juntaron en una plaza, a él y a mí. compraron un montón de birras y como que nos hicieron jugar ahí, tirar freestyle. John tiraba freestyle y yo también un poco, ¿viste? Y nos enamoramos sí. el momento, man. O sea, zarpado. Y después pasaron como un año y pico que él tenía la posibilidad de tocar en el Cosquín Rock, no sé qué, y faltaban como 3 meses y él no tenía ni un solo tema. Como no sé cómo llegó a eso el chabón pobrecito, ¿viste?
Claro. Que tenía... Qué presión, ¿no? Sí, qué momento.
Sí. No tengo ni temas, me decía, estaba como loco. Y yo le digo... Tranca, Wosito, vamos a un estudio, vamos a hacer unos temas. Y nos pusimos a hacer unos temas y después, cuando tenía que salir a defender los temas en vivo, con Catriel en la guitarra.
Perfecto.
Como, aparte eran como mis temas un toque, ¿viste? Porque estuve, no los hice yo ni en pedo los temas, pero estuve ahí como el crecimiento del tema. Me siento como el tío de los temas del Wos.
Toque. Claro, vos le diste el aval para que los haga.
Sí, ya. Le di el aval, le pegué unas cachetaditas en el culo para que los haga, porque los sacó él solo, la verdad.
Está muy bien, sí. Está muy bien. Y ahí ya cuando empezaste a tocar con él y cuando se te empezó a armar más la música con cierto, nada, empezaste a ganar algo de guita, ¿mejoraste quisiste comprarte otra viola, un ampli más grande, qué sé yo, o no? ¿O te chupaba un huevo?
Sí, estuve, mira, hace poco casi me compro un... Necesitaba... Antes de Obras, nosotros claro. tocamos en Obras con Paquito, tenía que tener un ampli, el mío no garpaba, porque era muy chiquito.
¿El sigue siendo ese Fender del
Fender Final, Deluxe, ¿no? ¿Puede ser? ¿Algo Deluxe?
Sí, puede ser, sí.
Bueno, necesitaba un buen ampli, pero digo, pará, ¿por qué no me compro el coso ese que tocan con todos los violeros, ese que es como un, ¿cómo te digo? Para tocar en vivo, sin ampli, que emula todos los amplis.
El pod.
Esa mierda me quería comprar, amigo, porque me parecía increíble. Los escuché a los pies de carajo, sí. de al lado, viste, que no tiene monitoreo, no tiene nada, todo por in-ear. Y tocan con esas mierdas sin ampli y suena bestial, amigo. Suena terrible. Realmente tiene un sonido carajo que del carajo, justamente. Así que los quería imitar, pero no me compré una mierda. Me compré la Play 3-4. Así que... Sí, boludo, a la mierda. Pero, bueno. Loco, le compré al Dante Spinetta, le compré una PRS del infierno.
Bien.
Sí. Impresionante.
Que es una viola muy particular, la PRS.
Cuecho, esa viola, yo creo que la podés usar para todo. Todavía no le puse la palanca, que es lo que más me gusta a mí. Yo soy fanático de la palanca, ¿viste? Yo creo que la PRS no se desafina con la palanca, me lo prometieron. Por eso me la compré.
No, claro, se supone que la PRS es como la evolución de la guitarra, que hace todo bien y no le pasa nada.
Exactamente, ¿viste? Por ahí. el mueble no tiene tanta mística, todo lo que quieras, pero yo se lo compré al Dante en la casa del flaco, ¿no? Me chupan a toda la pija. Y ahora la guitarra está en lo de Tommy Sainz, que estamos haciendo unas magias ahí del futuro, medio metaleras, del con bombo negra. Sí, así que me está esperando ahí ella.
Muy bien. Para cerrar, Gato, así no te tengo dos horas.
Me gusta, me divierte, amigo. Vos preguntás.
Bien. Sí. Hago un cuestionario que se lo hago a todos igual. Y la primera pregunta es: ¿qué sentís cuando estás tocando?
Y los turros. Los turros tienen una que me parece increíble. Soy yo. Te dirían esa, soy yo. Yo cuando toco soy yo, loco. No. Me siento mucho más seguro con la guitarra que con mi voz. Así que. Viste que siempre abrís la boca, la cagás. Con la guitarra no, loco. Cuando abro la guitarra, todos se quedan callados, así que. Soy yo, loco. 100% yo.
Si pensás en guitarristas, ¿quién es como un referente que se te viene enseguida?
Y a mí se me vienen dos. Se me viene Alambre González. Se me vienen tres. Se me viene Steve Vai. Se me viene Cantero.
¿Por qué? Contame por qué. O sea, ¿cómo los
Steve Vai, son tan importantes? Steve Vai porque, por siempre, porque es mi guitarrista de siempre. Desde cuando era niño, que yo quería ser como él, ¿entendés? Ahí todo fachero, cheto, que le pega el pelo largo, que tiene la viola triple, la pija enorme, todo eso. Entonces sí, quería eso.
Que era como un mago.
Era un mago, si le pega el pelito que le, con el ventilador. Quería ser ese. Así que ese. Después me gusta Cantero, Ezequiel Cantero, porque me enseñó todo, siempre estuve cerca, es un nerd, él me enseñó lo que es ser nerd y que se puede tocar increíble en esta vida, compañero espiritual. Y después Alambre González, porque es de acá y realmente el chabón yo siento que tiene en los dedos tanto blues, tanto rock y tanta argentinidad, amigo, que me parece que en esa mano hay... Esa mano ya es una reliquia. Esa mano, la mano de Alambre González, para mí, es folclore argentino, amigo. Pasó a ser parte del folclore argentino, man. O sea, posta que le admiro mucho como esa. Se le escucha la fritura, ¿entendés? Comió papa frita, comió chori, ¿entendés? Tomó birra, la vio toda esa mano. Cuenta cosas, boludo.
Claro, sí, tiene la distorsión en la mano.
Distorsión en la mano, man. Aparte, sí. Posta que para mí. Yo no lo conocí nunca, ¿sabes? Y ¿sabes que nunca lo fui a ver, boludo? Porque justo cuando me enteré que lo podía ir a ver, no, empecé a trabajar mucho, ¿viste?
Sí.
Pero siempre me encantó, boludo. Siempre lo escuché en grabaciones. Imagínate cuando lo vea en vivo, boludo. Cuando termine la pandemia, lo primero que voy a hacer es guacho, ir a clase con él. Mirá lo que te digo, man.
A full.
Así lo quiero tener cerca, man. Posta que él me mata, boludo.
¿Y algún consejo para otra guitarrista, para otro guitarrista?
La guitarra es un instrumento de mierda. Vos dale hasta que suene bien.
Totalmente. Yo siempre digo eso, que es el primer año vas a sufrir, pero después está todo bien.
Guacho es un instrumento de mierda, pero es el más fachero de todos, realmente. Vos lo ves a los pianistas todo encorvado. Los bajistas que están en Instagram tirando leaks con el bajo y no se escucha, amigo. En cambio, toca la viola... Se llena de like, amigo. Olvídate. Garpa.
Pedal, ¿cuál es tu pedal favorito?
Pedal favorito, el Whammy. Whammy es mi pedal favorito, pero lejos. Y
es un pedal medio mágico, también, medio Hogwarts.
Es re Hogwarts. Yo soy un cheatero, a mí me gusta tirar cheats. A mí me gusta. ¿Viste? Todo lo que a otra persona no lo entiende. Que por ahí. Los guitarristas todos entienden el Whammy, pero una persona que está por la. A mí me pasó que tuve que trabajar en la calle, ponele, ¿viste? Sí. Tocando. Entonces saqué el shot con que tocaba, con el Whammy. La gente se me quedaba mirando como si fuese un marciano. Y dice, ¿cómo, claro. ¿Cómo haces esos sonidos?
¿Qué haces?
Y viene la gente y te habla, ¿viste? Porque quiere comprender. Así que, Whammy, toda la vida. Que la gente no entienda nada, el futuro.
Hermoso. Cato, mil gracias por este rato.
Hermoso, nos vemos re pronto cuando todo esto termine.
Dale, papá, abrazo grande. ¡Mua!